Hola, soy Iris Molina Cianca y en este espacio invito a tu mente a pensar por sí misma a través del cuestionamiento de los asuntos más profundos de la existencia. Origen es un programa que te ayudará a ampliar la visión que posees de la realidad, a reprogramar tu mente y a elevar tu conciencia. En Origen buscamos la verdad a través de la unión del conocimiento científico y metafísico. Suscríbete al canal en todas las plataformas de audio y comparte este contenido con todos aquellos que aún dudan si han de escoger la pastilla roja. ¿Te atreves a cuestionar la realidad? Esto es Origen, reflexiones metafísicas. Muy buenas, mis queridas mentes inquietas. Una alegría estar compartiendo este ratito contigo allá donde te encuentres. Espero que estéis vibrando muy alto y con ganas de aprender sobre un tema apasionante que engloba todos los misterios vinculados a la glándula pineal y su relación con la conciencia. Antes de comenzar, como siempre, quiero agradecer a todos los miembros del canal su apoyo incondicional. Gracias de corazón por vuestro cariño y compañía, y en especial hoy mi agradecimiento va para todos aquellos que a través del correo electrónico y en los comentarios de plataformas como YouTube, a raíz del episodio último que compartí sobre el vínculo entre adicciones y espiritualidad, me habéis compartido historias de verdad preciosas de cómo la adicción os llevó a conectaros con dimensiones más profundas de la existencia y a vivir e interpretar la vida de una manera completamente diferente. Os animo a que compartáis este episodio y todo el contenido de Origen con todos aquellos a quien creáis pueda resultar de utilidad en su proceso de despertar. Y también os animo a que os suscribáis al canal de Origen en todas las plataformas de audio y que podáis valorarlo en Spotify con 5 estrellitas para que así el contenido pueda llegar a más personas. Muchas gracias de antemano. Y dicho esto, como ya sabéis por el título, hoy vamos a estar explorando los misterios que subyacen a la glándula pineal. Os recomiendo por eso que escuchéis como complemento la información que os compartí en el episodio 16, que lo grabé con mi querido amigo Paco de Lucid Podcast, y estuvimos explorando la glándula pineal y cómo se comporta la glándula y en general el organismo cuando entra en contacto con sustancias psicodélicas. Así que dicho esto, sin más dilación, espero que disfrutes mucho del episodio y que encienda en ti la llama de la búsqueda de esa verdad que llevas dentro. ¿Qué es la glándula pineal? ¿Cuáles son los atributos cuánticos y metafísicos de esta glándula? ¿Es la glándula pineal la interfaz de la consciencia, el asiento del alma? Vamos con el episodio. La glándula pineal es una de las partes anatómicas que más atención suscita y ha suscitado a lo largo de la historia en todas las esferas humanas. Cuando nos adentramos en la búsqueda de información, encontramos que, como sucede con el estudio de la consciencia, se trata de un tema de investigación bastante tabú, acerca del cual la comunidad científica imperante prefiere no divulgar. Por motivos que abordaremos durante el episodio, la glándula pineal representa uno de los órganos más misteriosos del sistema endocrino y del cuerpo humano en general. El hecho de que su existencia esté plenamente ligada a la consciencia hace que, como esta, la glándula y parte de sus funciones representen un enigma que nos conecta a las verdades subyacentes de nuestra existencia, a esas verdades que se hallan detrás del velo de la ilusión. Indicios científicos respaldados por las voces culturales e históricas de todos los tiempos sugieren que en la glándula pineal se encuentra el famoso asiento del alma mencionado por el filósofo René Descartes. Su forma se asemeja a un cono de pino, de ahí su nombre, y su ubicación se halla perfectamente centrada entre los dos hemisferios cerebrales. Desde las diferentes culturas, se la ha referenciado a través de conceptos como ojo espiritual o el cielo en el cerebro, considerándose el ensamblaje que posibilita la unión de espíritu y materia. La glándula siempre ha sido muy aclamada por sus funciones metafísicas, vinculándose con las capacidades clarividentes y experiencias extracorpóreas, entre otras. Para los antiguos, siempre representó el ojo que ve más allá de lo evidente, ¿sí? Antes de entrar en este misticismo que subyace a la glándula, vamos a comenzar, como siempre, por entender qué es la glándula pineal desde un punto de vista teórico y cuáles son sus funciones desde el punto de vista del Team Datos, ¿sí? O sea, desde el punto científico y biológico. Bien, la glándula, también conocida como epífisis, es una glándula de secreción interna que forma parte del techo del diencéfalo. Se trata de una glándula realmente muy pequeña, entre 5 y 8 milímetros, con forma de piña, que de ahí viene el nombre, como hemos dicho, procede de la palabra pineal, que viene del latín, y la glándula se halla cubierta de líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Que es, al final estos son cristales, como veremos posteriormente, y se ubica justo en el centro del cerebro, a la altura del entrecejo, siendo la única parte del cerebro que no es doble. Sus células se llaman pinealocitos y se dividen en fotorreceptores y secretores, de ahí sus funciones principales, que son la secreción y la función de magnetoelectrorecepción. De hecho, los pinealocitos se asemejan en composición a las células fotorreceptoras de la retina, que, como sabéis, son muy sensibles a la luz. Además, la glándula pineal se une vía ganglio cervical superior y núcleo supraquismático hipotalámico a la retina, lo cual significa que la glándula está conectada a la misma parte visual y sensorial del cerebro, a la cual los ojos también están conectados, ¿de acuerdo? Entonces, esto implica que, a pesar de su ubicación interna, reacciona activamente a estímulos del entorno. De ahí, entre otros motivos, tal y como veremos más adelante, que la glándula se haya nombrado desde diversas tradiciones como ese famoso tercer ojo. Entonces, de un lado, en relación con su carácter fotorreceptor, la glándula es considerada un órgano magnetorreceptor fundamental del cuerpo humano. Su elevada sensibilidad a la luz permite que una de sus principales funciones sea procesar la información electromagnética ambiental, lo cual significa que la glándula es altamente sensible a la resonancia de los campos electromagnéticos del entorno, ¿sí? Si recordáis lo que vimos en el episodio 29 y 30, en los que hablábamos del cuerpo energético y de los campos electromagnéticos, ahí mencionábamos que todos poseemos campos electromagnéticos cuya energía y resonancia varía según muchos factores, entre los que se encuentran, obviamente, lo que experimentamos a nivel mental y emocional, ¿no? Nuestros campos electromagnéticos son sensibles a los campos del entorno y se regulan por resonancia interna y externa. Y esto quiere decir que cada individuo afecta con su energía a los campos electromagnéticos de las otras personas que tiene cerca y al mismo tiempo es afectado por los campos electromagnéticos del entorno, ¿sí? No solo de las personas, sino de los campos que el ser humano ha creado de manera artificial. Así pues, la glándula sería una de las antenas principales del organismo, junto con otras como el corazón, en lo que a procesamiento y emisión de energía se refiere, ¿sí? Y luego, por otro lado, en relación con su carácter secretor, es decir, que sintetiza y expulsa moléculas al exterior, la misión principal de la glándula se asocia a la regulación de funciones endocrinas, las cuales están directamente ligadas a las funciones del sistema nervioso central. Al transformar la información lumínica en secreción hormonal, actúa como el regulador esencial de los ciclos biológicos y ritmos circadianos del organismo a través de la secreción de la hormona melatonina, ¿sí? Entonces, la glándula pineal vendría a ser algo así como el reloj maestro, ¿no?, de nuestro cuerpo, el cual se muestra especialmente activo con el estímulo de la oscuridad, ¿sí? un periodo que coincide, como sabemos, con el periodo en el que dedicamos a dormir. Entonces, la melatonina es producida a través del neurotransmisor de la serotonina, cuya materia prima es el aminoácido esencial triptófano. La presencia de estas tres sustancias está directamente relacionada con el buen descanso, el bienestar, la relajación y el equilibrio. Este es uno de los motivos por los que una glándula pineal con depósitos deficitarios de melatonina y serotonina, y también habremos escuchado calcificada, afecta al correcto funcionamiento del sistema nervioso. Y esto significa que, bueno, se incrementa la ansiedad, hay una falta de relajación en la persona, hay una baja calidad del sueño y del estado de ánimo, etc. Y esto a la larga se asocia con algunos desórdenes psiquiátricos y enfermedades degenerativas. Unido a ello, la composición química que caracteriza a la glándula pineal hace que además cuente con propiedades que incluyen la regeneración celular del organismo y por ende la de los tejidos que lo conforman. También tiene funciones de crecimiento, contribuye, mejor dicho, en las funciones de crecimiento y pubertad, regula la temperatura corporal, tiene propiedades inmunológicas y antioxidantes que actúan en la prevención de enfermedades y envejecimiento, y genera sustancias reguladoras del agua del cuerpo. La glándula contiene, como veníamos anticipando, agua, que es esencial para los procesos que hemos mencionado, y concentra la mayor cantidad de fluoruro del cuerpo. Como veis, aún con lo pequeñita que es, cumple con muchas funciones fundamentales, pero aún hay algo más con respecto a la química que tiene lugar en la glándula pineal. De hecho, diría que mucho, mucho más de lo que de hecho podemos imaginar. La glándula también es el asiento productor y sintetizador del neurotransmisor químico del DMT. Sí, has escuchado bien, el DMT, el polémico químico psicodélico, también se encuentra endógenamente en nuestro organismo. Actualmente, la ciencia estaría indagando en cómo es su producción por parte de la glándula y en cómo se relaciona con la melatonina y los periodos del sueño, entre otras cosas. Y aquí es donde comenzamos a indagar en información teórica que muy poca gente conoce acerca de la secreción del DMT y las labores metafísicas de la glándula pineal. Entramos de lleno en las funciones metafísicas de la glándula pineal y empleo el término metafísico porque realmente son funciones que estarían sirviendo como puente de la consciencia entre la realidad terrenal y la dimensión intangible. Estas funciones han sido corroboradas desde el ámbito científico gracias a nuestro querido Team Cuántico, que como sabéis está compuesto por aquellos buscadores de la verdad que usan la ciencia para desenmascarar aquellos enigmas de la existencia revelados por el team místico, que lo compone la esfera esotérica y espiritual. Bien, la glándula pineal suscita especial interés en aquellos científicos que estudian la consciencia humana y todo el trasfondo, ¿no? Para comprender lo que viene, vamos a recordar qué es el DMT y por qué es tan importante tenerlo en cuenta en el ámbito de estudio de la consciencia y de la glándula pineal. El DMT son las siglas para hacer referencia al compuesto de dimetiltriptamina. Es un neurotransmisor químico que se encuentra naturalmente en muchos animales, plantas y semillas. En particular, poseen cantidades más abundantes de DMT, aquellas sustancias naturales clasificadas como psicodélicas. Asimismo, el DMT se segrega en muy pequeñas cantidades en el ser humano y concretamente, como ya os adelantaba, sucede esta producción de DMT en la protagonista del episodio, que es la glándula pineal. Además, el DMT es una sustancia que consumida también se metaboliza con rapidez y muy bien, Y eso se debe precisamente a su presencia endógena en nuestro organismo, ¿no? El cuerpo está familiarizado con la sustancia y por eso la sintetiza de manera tan eficiente. Desde los años 60, con el auge del movimiento hippie, se popularizó la asociación del DMT a los famosos viajes psicodélicos, concibiéndose como una mera sustancia recreativa. Pero con el tiempo, la evidencia empírica ha arrojado que el DMT es una sustancia que, lejos de hacernos alucinar, nos permite activar partes del cerebro que facilitan la decodificación de otros planos de realidad. Este es el motivo por el que los estados de consciencia ampliados se relacionan con la presencia e incremento del DMT en nuestro organismo. Todas las experiencias místicas, desde meditaciones profundas al consumo de las denominadas plantas maestras, pasando por los periodos oníricos y experiencias de hipnosis, todas ellas se caracterizan por propiciar un incremento del DMT en la glándula pineal. Parte de la comunidad científica se inclina hacia la idea de que las capacidades extrasensoriales, devenidas de estados más ampliados de consciencia, como son la telepatía, la clarividencia, la visión remota, podrían resultar posibles a través de los procesos orgánicos relacionados con la sintetización endógena del DMT. Acorde a la investigación reciente, la melatonina y el DMT poseen un estrecho vínculo. Todos estaríamos produciendo pequeñas cantidades de DMT durante los periodos de sueño en los que casualmente, y lo digo entre comillas, el estado de la consciencia se transforma y viaja a otros planos de realidad. Vamos a ver cómo el organismo estaría produciendo este compuesto del DMT. Os lo voy a explicar apoyándome en un estudio llevado a cabo por el médico Carlos Aníbal Ruffini. De todo lo que he encontrado, que ha sido poco respecto a estudios científicos del DMT, es difícil encontrar información al respecto, es de lo mejor que he leído, es de lo mejor que he encontrado. Así que os comparto esta explicación, un resumen. Bien, comenzamos por lo básico. La glándula pineal, como ya sabemos, transforma el mencionado triptófano, que proviene de ciertos alimentos, en serotonina, que luego se convierte en melatonina. ¿Bien? Bueno, pues la glándula pineal crea otros compuestos. Uno de los que aquí nos interesa para entender es el neuromodulador llamado pinolina, que se utiliza para neutralizar temporalmente, durante el periodo de sueño especialmente, a un compuesto que también está en nuestro organismo, que se llama MAO. MAO es la sigla de, a ver si lo digo bien, monoaminoxidasa, ¿sí? Entonces la pinolina neutraliza este MAO, que ahora veremos para qué sirve. La pinolina, os comparto como curiosidad, es conocido o se conoce como el alucinógeno que el subconsciente usa para permitirnos viajar a los planos más sutiles de la realidad. Entonces, bajo estas condiciones de una pinolina elevada, de un MAO reducido y de oscuridad, la glándula pineal realiza otra extraordinaria alquimia combinando la melatonina con una enzima llamada melitransferasa INMT. Y de ahí resulta el DMT. Entonces, el MAO se activa automáticamente en el organismo con la presencia de la luz y la disminución natural de la pinolina, interrumpiendo con ello la secreción de melatonina y por ende de DMT. Esto implica, como ya adelantábamos, que el DMT solo puede producirse en ausencia del MAO, es decir, en presencia de oscuridad y del químico de la pinolina que inhibe el efecto del MAO. Según las investigaciones, el DMT nos estaría permitiendo incrementar nuestro rango de percepción hacia esferas de realidad superiores que normalmente se encuentran fuera de nuestro radar frecuencial. Para que os hagáis una idea, se cree que en un estado de consciencia considerado normal, entre comillas, o sea, un estado de vigilia normal, percibimos en torno al 0,05% del total del espectro electromagnético que compone la realidad, es decir, muy poco. Entonces, el DMT lleva a incrementar el rango de percepción por encima del infrarrojo y del ultravioleta. Rangos que, como sabemos, pues resultan imperceptibles, ¿no?, para el ojo humano en un estado normal. No lo podemos ver a no ser que sea a través de tecnología, ¿no?, o a través de un incremento del DMT en nuestro cuerpo. Entonces, en relación a ello, el aumento del DMT también se relaciona con el incremento en el uso de la capacidad cerebral. Se especula que normalmente solo se estaría haciendo uso de un 10% de la capacidad cerebral, mientras que con el DMT se podría estar incrementando hasta un 40%, que es bastante. Dicho con otras palabras, el incremento del uso de la capacidad cerebral nos permitiría acceder y comprender información que no está en nuestro rango de frecuencia. Nos permitiría acceder con ello a la información que guarda el subconsciente. Y efectivamente, este es uno de los motivos por los que el DMT se emplea en ámbitos terapéuticos para sanar la mente mediante el desbloqueo de traumas, miedos, creencias, patrones, etcétera, que están ocultados en el subconsciente. Asimismo, el DMT reduce en el cerebro las ondas alfa, que son las que determinan los estados de vigilia, induciendo a su vez la aparición de las ondas zeta, que son imprescindibles en el proceso del sueño y también frecuentes en estados meditativos y de elevada consciencia. Lamentablemente, como os adelantaba, debido a la naturaleza tabú del psicodélico, existen pocos estudios conocidos acerca de las funciones relacionales de la glándula pineal y el DMT. De entre los más conocidos destacan los experimentos llevados a cabo por el psiquiatra Rick Strassman, que ya hemos comentado varias veces en el programa. Rick Strassman llevó un estudio bastante importante con voluntarios sanos en los años 90 en la Universidad de Nuevo México, Albuquerque. Y comentaros que este proyecto fue de hecho financiado por el gobierno de Estados Unidos y autorizado a realizarse por parte de la FDA y de la DEA. Bien, entonces, los resultados de estas investigaciones respaldan efectivamente el vínculo clave del DMT y la glándula pineal en cuanto al acceso a estados ampliados de consciencia. Las observaciones de Strassman también vienen a corroborar que la síntesis del DMT estaría produciéndose en la glándula pineal. Se recogieron evidencias que respaldan la idea de que la glándula genera mayor cantidad de DMT en momentos muy concretos. Atención, que sería durante los periodos de sueños, como ya hemos visto, especialmente durante la fase REM, y aquí vienen cosas aún más interesantes. El pico de DMT parece que aumenta en el organismo en los momentos previos a la muerte y en el momento de la muerte misma, y además la glándula parece estar mucho más activa en esos momentos que en otros momentos de la vida. Asimismo, también se observa el incremento de la sustancia en estados de consciencia expandidos inducidos a través de medios como la meditación, la respiración holotrópica o la hipnosis, en los que las ondas cerebrales zeta aumentan respecto a alfa, como hemos visto anteriormente. Otra investigación posterior, también de Strassman, sugiere que la glándula pineal se estaría haciendo visible en el feto a los 49 días de gestación aproximadamente. Y curiosamente, en el libro tibetano de los muertos, de naturaleza budista, se afirma que el alma se introduce, se reencarna en el cuerpo, también a los 49 días. ¿Casualidad? Bueno, lo dejo a vuestro criterio. Pero sin duda, esta información complementada con la que nos sugiere que la glándula pineal está muy activa en el momento de la muerte, pues hace inevitablemente que nos preguntemos si nuestra esencia, el alma, está introduciéndose en el cuerpo a través de la glándula y también dejándolo a través de ella, ¿no? Os dejo esta reflexión y os comparto otra información que me parece destacable, y es que algunas investigaciones relacionan altos niveles de DMT con enfermedades como el autismo o la esquizofrenia, lo cual también es dato relevante si tenemos en cuenta que parte de la comunidad científica baraja la posibilidad de que estas personas, más que tener una enfermedad, estén decodificando más cosas de la realidad que el resto de personas, ¿no? Es decir, que tengan en realidad una conciencia decodificada superior a la normal. Por su parte, en personas con Alzheimer se observan glándulas pineales más calcificadas de lo normal. Y actualmente, otro dato importante, es que el DMT ya se está utilizando en centros de salud occidentales, privados, eso sí, para tratamientos diversos de la psique, entre los que se encuentran las adicciones, síndromes de abstinencia y depresión. Es importante destacar que el DMT, al encontrarse de manera natural en nuestro cuerpo, no produce tolerancia ni dependencia al ingerirse, ¿de acuerdo? O sea, no es una droga. Que este concepto está cambiando, ¿no?, con todas estas investigaciones, pero es importante tener en cuenta eso, que no produce adicción. De hecho, ayuda a curar adicciones, se usa para sanar adicciones. Entonces, dicho esto, hasta aquí, os voy a compartir en las notas del episodio los títulos de los libros de Strassman y los títulos de artículos interesantes en los que me he apoyado para este estudio. Por último, es interesante que nos percatemos de la relación entre el estado de la glándula pineal y el paso de la edad. La evidencia empírica señala que la glándula va incrementando su grado de calcificación con el paso del tiempo. A partir de los 7 años aproximadamente, se reduce significativamente la cantidad de melatonina. Y también sabemos que este es el periodo coincidente a la formación de la psique y los programas subconscientes, al menos los principales, que guiarán nuestra existencia hasta que de forma consciente elijamos reprogramarnos. ¿Sí? Pues bien, casualmente, de nuevo entre comillas, el periodo de la vida en el que la glándula pineal se encuentra más estimulada de forma natural estaría coincidiendo con esa etapa temprana en la que somos tan espontáneos, ¿verdad? En la que tenemos amiguitos imaginarios, somos mucho más creativos, mucho más imaginativos de manera totalmente genuina. Y también es en esta etapa de la vida donde se encuentran más casos de recuerdos de vidas pasadas, ¿no? Hay más casos de recuerdos espontáneos de vidas pasadas documentados en esta etapa de la vida que en otras posteriores. Entonces, sabemos, ¿no?, que claramente los niños se encuentran mucho más conectados a la verdadera naturaleza de la realidad que los adultos. Y esto podría ser, entre otras cosas, porque su glándula pineal está mucho más activa, está mucho más estimulada. ¿Bien? Entonces, bueno, como veis, hemos tocado varios temas interesantes y hay aún muchísimas incógnitas en torno a las funciones metafísicas de la glándula pineal y al mismo tiempo poco interés por parte del actual paradigma imperante por desvelar y divulgar el conocimiento que se va decodificando desde la rama científica. Pero como te irás imaginando, los hallazgos mencionados llevan en boca del team místico desde los inicios de todas las civilizaciones conocidas. Los antiguos de diversas tradiciones conocían las propiedades de la glándula pineal y estimulaban la secreción del DMT con actividades como la meditación, la privación de la luz, rituales de sonido y canto, también con la respiración, así como con la toma de plantas medicinales como la ayahuasca. Claramente, creo que no tiene mucho sentido pensar que toda la historia y tradición ritualística en torno a la glándula pineal es simple casualidad, sino todo lo contrario. Debería de suscitar nuestro interés a ir al fondo del asunto, ¿no?, y recabar más información acerca de un conocimiento que desde siempre ha estado implícito en la cultura del hombre. Algunos dicen que esta información se mantiene en la sombra para privarnos de nuestros dones y potencial de acceso a dimensiones superiores en los que se halla, entre otras cosas, la comprensión del porqué y el para qué de la vida terrenal. Como ya sabemos por la investigación de otros temas trascendentes, toda la información de orden, vamos a decir, sagrado, trata de mantenerse oculto al común de los mortales. ¿Qué tanto protagonismo ha tenido la glándula pineal en la historia del hombre? Uno, diría yo, enorme, a la vez que enigmático. Vamos a ver a continuación el recorrido que ha tenido la glándula pineal por las diferentes culturas. La representación y alusión a la glándula pineal aparece en todas las culturas antiguas, en tradiciones indígenas y occidentales, y también en muchas religiones. En la cultura sumeria aparece ligada a los dioses, quienes solían ser representados con piñas protegidas bajo sus manos. Los sumerios identificaban a la pineal con el conocimiento divino legado por los dioses creadores Anunnakis, dioses procedentes de una civilización previa a la nuestra que habrían habitado el planeta. Una civilización con un intelecto, conciencia y glándula pineal mucho más desarrollada que la nuestra. En la cultura egipcia también se habla de una civilización primigenia dotada de mayor conciencia y dones psíquicos asociados a la glándula pineal. Esta aparece representada en todas las esferas culturales a través del ojo de Horus, que seguramente conocéis, un símbolo que encaja con la imagen ampliada de lo que sería la glándula pineal y sus partes contiguas en la visión de un cerebro humano diseccionado. Asimismo, siguiendo con la tradición sumeria, la piña aparece sostenida por algunos de los dioses, en este caso en el extremo de sus caduceos. El caduceo de Osiris es uno de los ejemplos más destacados. El famoso ojo, que todo lo ve, que también se le conoce así, era conocido por los egipcios como puerta magnetorreceptora de acceso a esferas dimensionales superiores, esferas que se asociaban a la presencia de los dioses. Por ello, el ojo de Horus fue cuna de asignación de características sanadoras, purificadoras, mágicas y protectoras. Hasta nuestros días, el ojo de Horus se sigue utilizando como amuleto protector. Su uso se extiende a adaptaciones de diferentes tradiciones, como es el ojo turco, también conocido como ojo azul o Nazar. Asimismo, algunos expertos especulan que las piñas dibujadas en la corona de determinados seres fallecidos que aparecen en los papiros egipcios representa la salida del alma a dimensiones superiores. Por su parte, las religiones grecolatinas heredan la representación del caduceo en forma de piña del dios egipcio Osiris en la figura de Dionisio, quien también aparece representado con un caduceo con forma de piña en su extremo. El caduceo griego, conocido por el nombre de Tirso de Baco, representa nuevamente el puente con los dioses y fue símbolo de sanación y sabiduría. Los místicos griegos hacían uso de la simbología del caduceo como amuleto protector e insignia de su poder mágico. De hecho, más tarde fue conocido como la vara mágica de la antigüedad. En la mitología griega, el poder del caduceo provenía directamente de los dioses, por lo que en este sentido, los mensajeros de los dioses como Hermes e Iris portaban el caduceo para que quienes los vieran supieran que venían en nombre de Zeus a comunicar algún mensaje de procedencia divina. Como no podía ser de otra manera, el catolicismo también hereda la simbología de la piña. En las férulas papales aparece la piña, también en gran parte de la arquitectura, catedrales y monasterios. Y sin ir más lejos, una de las representaciones que seguramente todos habréis visto se encuentra en el centro del Vaticano, una enorme piña. En lo que respecta a la fe cristiana, las piñas también se consideran símbolo de iluminación y de ascensión. En las tradiciones esotéricas se habla del tercer ojo, para hacer referencia al vórtice energético de la glándula pineal. El tercer ojo es la clave de la clarividencia, la percepción extrasensorial, la visión remota y la visión del aura y de los chakras. En terminología iniciática, se conoce a la glándula como la puerta del paraíso. La teosofía y otras doctrinas místicas conciben que en la antigüedad el ser humano poseía un tercer ojo real que con el tiempo se fue atrofiando y ocultando. Si nos vamos a la cultura árabe, os sonará la mano de Fátima, también conocida como Hamsa. Pues bien, es el símbolo que representa la glándula pineal en esta cultura. En el centro del dibujo de la mano de Fátima suele encontrarse el ojo de la divinidad y representa como en los casos anteriores, protección, sanación e iluminación. La mano de Fátima, también conocida como mano de Dios, es igualmente simbología propia del judaísmo y también del cristianismo oriental. Muy bien, viajemos ahora al continente americano. En diversas tradiciones indígenas, en la esfera del chamanismo, pasando por la cultura inca, azteca y maya, la glándula pineal ha sido concebida como el componente orgánico y centro energético de poder que posibilita el acceso y conexión a otras realidades y estados conscienciales. Es el puente primordial entre el espíritu y la materia. Algo muy interesante de la cultura maya y de otras culturas norteamericanas fue la costumbre de alargar los cráneos de manera artificial. Se cree que el propósito de dicha práctica habría sido forzar la apertura de la zona pineal para una mejor recepción de las frecuencias vibratorias e información electromagnética del entorno. También se habría hecho con el propósito de controlar las secreciones de los diferentes químicos, melatonina y serotonina, y con ello una mejora del control del sistema nervioso central y una conexión más sostenida con las esferas superiores a través del incremento del DMT. Si nos vamos a Asia, en las corrientes espirituales orientales, la glándula pineal aparece representada en el budismo en el cráneo de Buda, el cual posee forma de piña, así como en el hinduismo, cuya representación pineal viene encarnada a través del cráneo de Shiva. El halo alrededor de la cabeza de las deidades orientales, al igual que el de las deidades pertenecientes a otras corrientes religiosas, representa la presencia de una conciencia más elevada en el ser que la posee, y esto significa una glándula pineal más activa y, consecuentemente, la capacidad de acceder a dimensiones más elevadas. En las culturas de Oriente, la glándula pineal se representa con el centro energético de Sahasrara, que es de los 7 chakras principales, el último en sentido ascendente, el chakra ubicado en la coronilla. No lo confundáis con el chakra Ajna, que es el que se encuentra en el entrecejo y representa en este caso a la glándula pituitaria. El famoso mantra que también conoceréis, Om, es el sonido asociado al chakra que representa la glándula pineal. El séptimo chakra se vincula a la iluminación, a la disociación del ego y al conocimiento y conexión con los reinos de conciencia superiores. Entre los lamas tibetanos es súper común la práctica de activación de la glándula a través de la práctica meditativa sostenida. Y por su parte, en el taoísmo y medicina china se hace referencia a la glándula pineal con la denominación de Dantian superior, centro energético del cuerpo en el que se almacena la energía Qi, que es la energía vital y cualidad intangible de todo ser vivo. En la arquitectura oriental también se aprecia la piña en diferentes construcciones. Por nombrar un ejemplo que muchos seguro conocéis es el templo hinduista de Angkor Wat, que está en Camboya. Y otro dato curioso que me encontré, y es que en diversos puntos del planeta se han encontrado cráneos de la era paleolítica que habrían sido trepanados en la frente y coronilla. Entonces se especula que la motivación tras dicha práctica habría sido quizás la apertura de un ojo artificial para facilitar la ascensión del espíritu. Y qué curioso, ¿no? Porque esto coincide con lo que ocurre en una película que vi recientemente, Bird Box. La tenéis en 2 versiones, una americana y otra española. Y sucede precisamente esto, que cuando la persona está a punto de morir, le dibujan en la frente, justo donde estaría la glándula pineal, en el entrecejo, un ojito y de ahí sale el alma, ¿no? Entonces, bueno, dato curioso. Continuando con lo que es y ha sido la glándula pineal en las diferentes culturas, vamos un poco más hacia atrás en el tiempo. En concordancia con lo extraído del legado sumerio, desde la cosmovisión espiritual se cree firmemente en la existencia de civilizaciones previas a la nuestra que habría alcanzado un desarrollo consciencial, humano y tecnológico mucho más elevado que el nuestro. En este caso, me estoy refiriendo a las civilizaciones de la Atlántida y de Lemuria, que seguro os suenan. Los habitantes de ambos continentes se habrían caracterizado por una mayor inteligencia espiritual. Habrían tenido acceso a la diversidad de habilidades psíquicas, estando su glándula pineal mucho más desarrollada y abierta. En diversos textos canalizados, como los famosos de Crión, la glándula pineal se nombra como el punto de ascensión y portal interdimensional entre las diferentes capas de la realidad. Las diferentes capas dimensionales aparecen representadas a través de los denominados tonos pineales, proyecciones simbólicas de las diversas capas frecuenciales que componen la realidad. Y de igual modo, los tonos pineales son un sistema de sílabas sonoras que juntas conforman un sistema de vibración sagrado diseñado para facilitar la apertura de la glándula y también para estimular el ADN. En la antigua Lemuria, esta práctica, la práctica de estos mantras sagrados, habría sido muy común, ¿de acuerdo? Entonces, sabiendo sin duda la importancia que ha tenido en todas las culturas y tradiciones la glándula pineal como punto de referencia de ascensión, de acceso a otras dimensiones, entre las personas que defienden un nuevo paradigma, un paradigma holístico, lo que muchos conocen como la nueva era, está plenamente extendida la idea, la creencia de que claramente la glándula pineal es la puerta a la siguiente dimensión y ascensión de la consciencia planetaria que nos llevará a un siguiente nivel perceptivo, a esa 5D, quinta dimensión de la que muchos hablan. Entonces, muchas personas creen que aquellos que silenciosamente mueven los hilos del sistema lo sabrían y por ello habría tanto interés en no solo ocultar temas relacionados con sus capacidades, sino también un interés muy genuino en atrofiarla y manipularla. Y esta, queridos y queridas amigas, a mí personalmente no me parece una idea nada, pero nada descabellada, teniendo en cuenta lo perturbado que está el sistema y la de cosas que sabemos que nos ocultan y tergiversan. Como sabemos, la glándula pineal contiene cristales procedentes de sus depósitos de agua, los cuales facilitan la liberación de fotones y activación de propiedades magnéticas, ¿sí? Entonces, esto hace que la glándula actúe como antena, siendo emisora y receptora de información electromagnética del entorno. Entonces, la magnetorrecepción se considera un sexto sentido que todos usamos de manera inconsciente, ¿no? Y también lo hacen los animales. Un ejemplo es cómo la usan para orientarse geográficamente. De modo que, como cuerpo energético que somos, y especialmente a través de partes como específicas, como lo es la glándula pineal, las diferentes emisiones electromagnéticas procedentes de campos externos, artificiales, como son los procedentes de la tecnología y de las antenas, nos afectan de manera negativa, perturbando nuestra energía y con ello nuestras capacidades naturales de conectar de manera fluida con otros planos de realidad. No cabe duda que con o sin manipulación, ya sea una manipulación malintencionada o no, nuestros campos magnéticos sí se van a ver alterados, sí se ven alterados por los del entorno externo, tanto por los artificiales que os he mencionado como por los orgánicos compuestos por el resto de personas y seres vivos que nos rodean. Así que, de forma inevitable, estamos conectados a todo nuestro entorno y especialmente pues, al más cercano, ¿no? Nuestra psique, organismo y nuestra energía siempre va a tender a alinearse a lo que recibe. Por eso es tan importante hacer buenas elecciones respecto al tipo de energías que entra en contacto con la nuestra, con nuestro espectro electromagnético. Una de las teorías más conocidas respecto a todo este tema, respecto a la posible manipulación de la glándula pineal, sostiene que, además de la perturbación en su funcionamiento inducida por los campos electromagnéticos, muchas de las cosas que se nos incitan a consumir, como es el flúor, estarían atrofiando la glándula pineal, acelerando la calcificación. Esto estaría alterando las funciones de la glándula, provocando falta de sueño, perturbaciones en los niveles de serotonina, melatonina y DMT, entre otras cosas. Además, las sustancias químicas que se liberan de emociones como el miedo también influyen en la calcificación, por lo que cualquier estado de ansiedad estaría acrecentando su atrofiamiento. Y si te das cuenta, pues los medios de comunicación, bueno, los políticos, etcétera, siempre están promoviendo el miedo, la dependencia y la ansiedad de una manera pues continua. La preocupación y el estrés son, si os fijáis, estados súper comunes del ser en nuestra sociedad. Ahora, se cree que del mismo modo que se puede atrofiar, pues se puede reactivar y se puede sanar. Con ello, la literatura dedicada al cuidado, purificación, limpieza y apertura de la glándula es extensa. Numerosos testimonios e investigaciones apuntan a resultados de acercamiento genuino a la espiritualidad a través del trabajo dedicado a la limpieza de la glándula pineal. Entre las prácticas más divulgadas se encuentran algunas como las que os voy a mencionar a continuación. La meditación, así como las visualizaciones asociadas al color blanco e índigo, también la práctica del mantra Om y la práctica del canto y recepción de mantras específicos como los que os he mencionado, los tonos pineales. También a través del efecto de determinados rangos de sonido que estimulan nuestro campo vibracional, promoviendo la apertura de la glándula pineal, se destaca el tipo de frecuencias que estimulan las ondas Z y alfa y el lóbulo frontal. Otras prácticas para estimularla son el tapping en el medio de la frente, la hipnosis y las regresiones. También toda práctica que estimule la secreción natural de melatonina y DMT, permanecer en la oscuridad por tiempo prolongado, y mantener, por supuesto, una excelente higiene del sueño. Y también influye, por supuesto, llevar un estilo de vida saludable, cuidar el tipo de alimentación, que también es energía y también influye en nuestro campo energético. Cuanto más productos industriales, químicos, azúcares tomemos, pues más estaremos atrofiando la glándula pineal. Y no solo eso, ¿no? Ya sabemos, ¿no?, que en nuestro organismo pues la energía no va a ser la misma, ¿no?, que si tomamos más productos naturales que vengan directamente de la madre tierra. La activación de la glándula pineal a través de estas prácticas estaría facilitando la experiencia del sueño lúcido, también experiencias de conexión con la fuente de forma más frecuente y espontánea, y la experimentación de capacidades extrasensoriales. También un mayor equilibrio físico, mental y emocional, entre otras cosas. Por mi parte, comentaros que en algunas meditaciones y experiencias en terapias de sonido, de regresión e hipnosis, sí que he podido sentir una estimulación de la zona pineal bastante clara. Sin embargo, no puedo asegurar ni confirmar el grado de purificación que pueden proporcionarnos este tipo de prácticas. Lo que sí podemos asegurar que las prácticas correctas, hechas de manera correcta, nos están seguro beneficiando, pues tantas culturas alrededor del mundo y de la historia no pueden coincidir y a la vez estar equivocadas. Muy bien, pues como conclusión a esta relación entre la glándula pineal, el DMT y los estados ampliados de consciencia, podemos señalar que sin duda la glándula podría ser un auténtico receptor energético y de información, la interfaz física, es decir, la antena, que nos permite acceder a otros planos de la realidad, salir y entrar de nuestro plano frecuencial, cambiar de frecuencia, pasar de la consciencia local a la consciencia no local. En otras palabras, la glándula pareciera ser la antena principal del cerebro, a través de la cual la consciencia se conecta y desconecta del organismo. En la analogía del televisor que suelo usar para explicar el fenómeno de la consciencia y su interactuación con el mundo físico, la pineal representaría la antena que nos permite sintonizar y acceder a los diferentes canales que se encuentran en el conjunto del espectro electromagnético. Y por su parte, el DMT sería algo así como la electricidad necesaria para que la antena acceda a decodificar las diferentes frecuencias. No cabe duda que existe un vínculo entre los estados ampliados de consciencia y la glándula y que, de algún modo, a través de este componente orgánico, se puede acceder a conectar con la fuente, es decir, con la verdadera naturaleza de la realidad. Y que, muy probablemente, esta información trate de mantenerse en la sombra. Igualmente, concluimos la existencia de un estrecho vínculo entre la pineal y el sueño. El puente de la pineal entre el mundo espiritual y el mundo físico, unido al importante papel que juega en los ritmos circadianos y en nuestra entrada a la realidad onírica a través del sueño, nos lleva a preguntarnos qué ocurre realmente con la consciencia cuando dormimos. Si el estado inconsciente al que nos conduce el sueño puede ser, en realidad, un estado de consciencia expandida en el que nuestra alma se desconecte temporalmente del cuerpo. Todas las noches, a través de la glándula, la consciencia podría estarse desconectando con un propósito desconocido que es común a todos los seres humanos y seres vivos. Esto abre otro temazo súper interesante, que es el tema de los sueños lúcidos y el propósito espiritual de irnos a dormir. Lo veremos en otro episodio con más detalle. Ya lo estoy preparando. Como siempre, te animo a que sigas investigando por tu parte, a que sigas buscando la verdad y animándote a explorar experiencias subjetivas de conexión a la fuente. También me gustaría que me hicieses llegar tus comentarios y experiencias con la pineal y su activación, si los has tenido, y que compartieses este episodio con todos aquellos buscadores de la verdad y personas a quienes consideres pueda servirles de apoyo en su proceso de darse cuenta, ¿no? Hoy, como despedida, os mando un beso enorme directo al centro de la frente. Se dice que cuando besamos en el centro de la frente a otra persona, estamos acariciando simbólicamente su alma, recordándole su propia presencia divina, eterna y completa. Recordad, si no, la ternura que se desata en el organismo cuando recibimos un beso en el centro de la frente y también cuando lo entregamos. Es un símbolo de amor espontáneo y genuino que, sin duda, estrecha la distancia entre almas y nos hace viajar de regreso a casa. En cada ser humano, dice el gran Jacobo Grinberg, existe la sabiduría de todos los universos. Oír la voz que en cada uno habita es ponerse en contacto con esa sabiduría. Gracias de corazón por acompañarme. Hasta muy pronto. Nos vemos, como siempre, al otro lado de la mente.